Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola de nuevo, ¿cómo ha ido la semana? Nosotras, entre frío, calor, lluvia y sol, nos hemos centrado en preparar el viaje al que os queremos llevar esta semana. Así que, preparaos porque arrancamos.
Mamá cupila tractora, traina nina Armagedonona. Mamá.
El 30 de mayo es el Día Nacional de la República de Croacia, por el que se conmemora la constitución del Parlamento de las elecciones de 1990. Entre 2001 y 2020 pasó a celebrarse el 25 de junio en memoria del día de 1991 en el que se declaró su independencia, pero se decretó volver al día inicial para reconocer el papel histórico del Parlamento croata. La historia de Croacia se remonta a hace unos 30.000 años, tal y como se puede ver en el Museo de Historia Natural de Zagreb, donde se encuentran expuestas piezas de ese periodo. Además, podemos encontrar una recreación de cómo vivían los neandertales en su museo situado en Krapina. Avanzamos hasta hace unos 3.000 años y nos encontramos la zona de las actuales Croacia, Eslovenia, Serbia, Montenegro, Albania y Kosovo, dominadas por los ilirios. Pero no solo ellos, encontramos colonias griegas en la costa adriática a partir del siglo VI antes de nuestra era como Córchula o Epidaurus, y a los celtas presionando desde el norte. 4 siglos más tarde, esta zona ya está latinizada, a partir de la derrota del último rey de Iliria, Gencio, a manos de Roma. La nueva Illyricum, a partir del año 9, se divide en 2 provincias, Panonia y Dalmacia, siendo su sede administrativa Salona, la actual Solín. Como ya os contamos, cerca de aquí es donde nació Diocleciano, el emperador al que también se deben los restos romanos más importantes de Croacia, los de su palacio de Split, Patrimonio de la Humanidad, en el que también se encuentra una curiosa esfinge egipcia que destaca por tener manos humanas en vez de garras. Otra de las curiosidades que encontramos en Croacia es que se utiliza el alfabeto latino, pero además, en la península de Istria, junto con el croata, el italiano es lengua cooficial. También en esta península, en época de dominio griego, encontramos colonias como Pula, que fueron muy importantes en el comercio del vino y en la fabricación de las ánforas que lo transportaban, las llamadas greco-itálicas. Podemos saber el origen de estos recipientes gracias a las analíticas que se realizan a sus pastas. De hecho, Pula seguiría siendo importante en época romana, como constatan sus restos, principalmente el anfiteatro, situado al lado del puerto y que es el sexto más grande del mundo. Ya en el siglo VII encontramos cómo 2 tribus eslavas se despliegan rápidamente por los Balcanes hasta llegar al Adriático. Estas tribus son la serbia y la croata. Recordemos que había 2 provincias, Panonia y Dalmacia. Durante el siglo XI, la primera fue conquistada por los húngaros, mientras que la costa dálmata estaba dominada por bizantinos, serbios y venecianos. Estos últimos se harían con el control total en el siglo XIII, y aunque tuvieron que defenderse de ataques, principalmente otomanos, lo mantendrían hasta la llegada de las tropas de Napoleón. Con la victoria francesa en la campaña de Italia, en 1797, y la toma de la República de Venecia, comienza la expansión por los territorios que antes ocupaban los venecianos, como Istria y Dalmacia, y más tarde también los de al sur de Zagreb, dando lugar a las llamadas provincias ilirias. Esto llevó al movimiento ilirio y la recuperación del idioma croata, que se había diluido entre las clases más altas, que hablaban italiano, alemán o húngaro. El resto de territorio croata formaba parte del Imperio Austrohúngaro y los Habsburgo no estaban por la labor de concederle la autonomía. Esta situación derivó en un malestar que se tradujo en el nacimiento de 2 corrientes políticas, la del Partido Nacional, creado por el Movimiento Ilirio, y por otra parte, el Partido de los Derechos, que buscaba una Croacia independiente. El Imperio Austrohúngaro cae tras la Primera Guerra Mundial, lo que da lugar a la creación del Reino de Yugoslavia en 1929, uniendo así a serbios, croatas y eslovenos. Sin embargo, la centralización de poderes en Belgrado creó malestar en el resto de territorios. Alejandro I aprovechó esta situación de temor a una guerra civil para añadir al puesto de rey el de dictador. Y así fue hasta su asesinato en 1934. Tras la Segunda Guerra Mundial, con el apoyo de Churchill y de otras potencias aliadas, los partisanos se hicieron con el control y crearon gobiernos locales que les facilitaron la consecución de la República Federal Popular de Yugoslavia. Esta estaba formada por las repúblicas de Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Serbia y Eslovenia, y las provincias autónomas de Vojvodina y Kosovo. De nuevo, la centralización de poderes en Belgrado fue un problema que llegó a eclosionar en la llamada Primavera Croata de 1971, que buscaba una reforma constitucional. Josip Broz, más conocido como Tito, reaccionó con represión, tanto política como policial. En 1974 se creó una nueva constitución y se reconocieron algunas de las reivindicaciones, como la descentralización administrativa. Sin embargo, el descontento continuó y creció la desconfianza entre los distintos pueblos que conformaban la República Federal, dando lugar a las diversas guerras que ocuparían toda la década de los 90 y los primeros años del siglo XXI. En diciembre de 1995 se firmaban en París los Acuerdos de Paz de Dayton, donde se reconocían las fronteras tradicionales de Croacia. ¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
El iris es un símbolo de la paz, además de la flor nacional de Croacia. En croata, su nombre es Perunica, que proviene de la mitología eslava y hace referencia a Perún, dios del trueno, más conocido por nosotros como Júpiter. Como ya vimos en nuestro programa dedicado a los colores, cada uno tiene su significado. Y respecto a la flor de lis, tenemos el morado como símbolo de salud, el azul de esperanza, el amarillo de la pasión y el blanco pureza e inocencia. Ya sabéis que si algo le gusta a nuestra historiadora de cabecera es un buen mito. Así que, sin más dilación, recibimos una semana más a Laura Albert. Bienvenida.
Hola Manuela. Hola chicas. Pues sí. Hoy os traigo mitos y leyendas sobre Croacia. Desde hace miles de años viven en este territorio muchas historias que se contaban al público sobre hadas, gigantes, reinas negras, historias de amor, etc. Y por eso os traigo algunas de ellas, a ver si os gustan. Empezaremos con la creación de los lagos de Plitvice. Según la tradición popular, este paraíso natural nació gracias al hada Velebit, una criatura mística y con poderes que vivía en una montaña con su mismo nombre. La leyenda dice que hace miles de años la región fue víctima de un gran desastre natural. Y a este pues le siguió una grandísima sequía y todos, absolutamente todos, animales, plantas y personas, se morían de sed. La gente dirigía su mirada hacia el cielo pidiendo lluvia, pero el sol no les daba tregua. Bueno, pues un día desde el castillo de las hadas, la reina negra, que es Velebit, decidió salir hacia la región de Plitvice y al llegar y ver tantísimo sufrimiento, quiso ayudar, así que hizo llover. Pero llovió tanto, tanto que el manantial del río Negro empezó a correr y llenó nada menos que 16 lagos. Y bueno, desde ese día ahí siguen los lagos, nunca más ha habido tanta sequía ni se han vuelto a secar. La gente de Plitvice nunca se olvidó de la bondad de la Reina Negra y le hicieron un castillo en una colina del lago Kozjak, que es el más grande de todos y desde donde ella podía disfrutar de las maravillosas vistas de lagos y cascadas. Hoy en día, este paraje de 16 lagos es el más visitado del país y está bajo la protección de la UNESCO. La siguiente historia que os quiero contar, bueno, pues nos muestra cómo se hizo el anfiteatro de Pula. Se trata del sexto anfiteatro romano más grande del mundo y es el monumento romano mejor conservado del país. Según las fuentes históricas, se empezó a construir durante el siglo I con el emperador Augusto y siguió y se completó con la dinastía Flavia. Pero claro, los croatas, pues bueno, tienen una versión un poco diferente de su construcción. Según ellos, antes de que llegaran los romanos, por estas tierras vagaban miles de hadas, perfectas, sensibles y muy, muy hermosas. Por las noches, las hadas bailaban por prados y colinas, y durante el día, pues, se escondían de la gente. Una noche, pues, las hadas constructoras se ve que estaban aburridas, y se les ocurrió la grandísima idea de construir una ciudad. Así que nada, pues allá que se fueron, empezaron a llevar piedras desde Urca y formaron una estructura circular. Y así, piedra sobre piedra, pues acabaron levantando un edificio. Todo esto súper rápido, para poder terminarlo antes del amanecer, claro, porque se tenían que ir a esconder. Y bueno, pues así lo hicieron, rápido, rápido, piedra sobre piedra. Pero claro, con el canto de los primeros gallos, las hadas se tuvieron que ir a esconder. Y se fueron tan precipitadamente que soltaron las piedras allá donde pudieron. Y es por eso por lo que hoy hay esparcidas desde Uca hasta el mar miles de piedras. Y es por eso también que el anfiteatro no tiene techo, ya que las hadas no pudieron terminar su trabajo. ¿Qué os parece esta historia? A mí cuanto menos me parece muy curiosa. Y bueno, pues a día de hoy en la arena de Pula se hacen muchos conciertos. Deciros que es un entorno para hacer esto. Es un entorno incomparable. Otra leyenda de Croacia es el Lago Rojo y el Lago Azul. Estos están situados en Imotski. Bueno, pues hasta el Lago Azul es posible llegar a pie y disfrutar de las preciosas vistas. También es posible darse un refrescante baño en sus aguas cristalinas. Se dice que las hadas durante la noche impregnan el lago de belleza. Y bueno, pues cuando llega el día, pues imaginaos, es precioso. A 1,5 kilómetros del Lago Azul nos encontramos el Lago Rojo, que debe su nombre porque está rodeado de piedras rojizas. Es uno de los lagos más profundos de Europa y aquí uno no se puede bañar debido a su inaccesibilidad. Además, sus aguas esconden una historia horrible que ha llegado hasta nuestros días. Hace muchos, muchos años vivía en Imotski un hombre muy rico llamado Gaban, con su esposa Gabanica y sus hijos. El alma de Gaban era negra como la más intensa oscuridad y este hombre vivía para amasar más y más riquezas. Además, maltrataba a sus criados y a todo aquel con el que se encontraba. Bueno, pues una noche un ángel, disfrazado de mendigo, decidió bajar del cielo para visitar a Gaban y a su familia para poder corroborar la arrogancia de ellos. Llamó a la puerta y le abrió Gabanica. El ángel le pidió agua y un poquito de comida, pero ella se negó, se lo negó todo, todo, todo. El ángel entonces le preguntó si no tenía miedo del castigo de Dios. Y bueno, pues la soberbia mujer le contestó, ¿qué puede hacerme a mí Dios mientras yo tenga a mi Gaban? En ese momento el ángel se descubrió, se sacó su ropa y sacó su espada de fuego. El cielo enfureció y la tierra tembló. La tierra finalmente se abrió y se tragó a Gaban, a su familia y a todas sus riquezas. Y se las tragó en el lugar donde hoy está el Lago Rojo. Los habitantes de Imotski dicen que a día de hoy se oyen los gritos de Gaban y de su familia que salen de las profundidades del lago. Qué mal rollo, la verdad. Yo desde luego, aunque fuera un lago más accesible, creo que tampoco me iría a bañar allí, ¿eh? Os lo digo ya. Y bueno, pues ya para terminar os contaré la última leyenda croata. Es la historia de Miljenko y Dobrila, dos amantes trágicos. En una ciudad cerca de Split aún existen hoy dos castillos, uno de la familia Vituri y el otro de la familia Rusinac, que guardan el secreto del amor prohibido de dos jóvenes del siglo XVII. Miljenko Rusinac y Dobrila Vituri se enamoraron en el mismo instante en que se vieron. El gran problema era que sus familias eran enemigas desde hace muchos años y claro, pues no podían verse libremente. Lo hacían a escondidas, los muy rebeldes. Su secreto duró muy poco. Sus padres se enteraron enseguida y claro, castigados los dos. Ella sin salir y vigilada constantemente por su madre y él, bueno, él fue enviado a servir en el ejército de Venecia, nada que ver. Mientras tanto, el padre de Dobrila decidió prometerla en matrimonio con un señor mucho mayor que ella. pero claro, del agrado de la familia. Así que nada, Miljenko se enteró y fue rápidamente para impedir el casamiento. Llegó justo en el momento de los votos, así que sí, pudo impedir la boda. ¿Y ahora qué? ¿Creéis que sus padres iban a quedarse de brazos cruzados y dejarlos vivir libremente su amor? Pues va a ser que no. El padre de Dobrila montó en cólera y decidió enviarla al monasterio de Truji. Y Miljenko pues fue enviado a la prisión de Visovac. Parece que aquí sí se acaba ya por fin la historia, ¿verdad? Bueno, pues tampoco. Resulta que Miljenko se encontró por casualidad en la prisión, por casualidad o no, vamos a dejarlo ahí, a la que fue nodriza de Dobrila. Así que le mandó un mensaje a través de ella. Le decía que se escapara y que acudiera a un lugar concreto donde por fin se encontrarían y se escaparían juntos. Dobrila logró escapar, pero al llegar al lugar convenido, él no estaba. Así que ella vagó sola y triste durante un tiempo, hasta que unos hombres que había enviado su padre la encontraron. Miljenko se acabó enterando de esto y cuando pudo escaparse de la prisión, fue a su encuentro. Se disfrazó de monje para poder infiltrarse en el grupo y salvar a su amada. Los dos jóvenes pudieron eludir a los cazarrecompensa. Por fin estaban juntos. Pues, bueno, tampoco acaba aquí la historia. El padre de Dobrila, que es un poco... no sé ya ni cómo decirlo para que no sea políticamente incorrecto. Muy pesado el hombre, muy pesado. Bueno, pues no iba a dejarlos tranquilos. Ideó un nuevo plan que se trataba de mandar a una delegación de personas para decirles a los jóvenes que finalmente las familias accedían a su boda. Los amantes, pues, lo creyeron. Y bueno, pues finalmente volvieron a casa y la boda se celebró. Sí, la boda se celebró, pero claro, esto no podía acabar así de bonito, ¿verdad? No. En el momento de pronunciar los votos, el padre de Dobrila mató con un fusil a Miljenko. Porque, claro, se pensaba que era la única forma de poder separarlos finalmente. Y vaya, claro que los separó. Dobrila se volvió loca de pena y a los pocos meses también murió. Ella pidió en su lecho de muerte ser enterrada junto a su amado para estar juntos para siempre por fin. Y ahí ni su padre ni nadie ya los podía separar. Hoy día, si visitáis la iglesia de San Juan de Rusinac, podéis ver su piedra sepulcral. Y deciros que cada año tienen lugar en Castel Lusic las jornadas de Miljenko y Dobrila, en memoria de su amor prohibido. Y bueno, después de esta triste historia, pues deciros que espero que os hayan gustado los mitos y leyendas de Croacia. Y que nada, nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias, Laura. Muy curiosas las historias de hoy. Te esperamos la próxima semana para más. Un abrazo.
Chao.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha,
no me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar,
pero quedará menos para el finde.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes,
que ya no es lunes,
a las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale, ¿o no?
No me cuentes historias.
Života samo, imao sam par šamara, brisala me sreća i svog adresara, mijenjao sam svijet, ispravljao krive ceste ja.
Puede que el croata más famoso de la historia sea Nikola Tesla. Aunque bueno, nació en lo que hoy es Croacia, pero por aquel entonces, 1856, Esmilian pertenecía al Imperio Austrohúngaro, así que en realidad no era croata. El siguiente de la lista sería Marco Polo, o quizá el primero. El caso es que tampoco está claro si nació en Venecia o en la isla de Córchula, llamada así por los griegos, la Corfú Negra, por su gran bosque. Su vida fue muy documentada, pero también envuelta en fábulas, como cuando vemos una película o una serie basada en hechos reales, que tiene su parte de ficción. Córchula es tan solo una de las 1244 islas croatas, aunque de estas solamente 48 están habitadas. Hay tantas que incluso tienen una con forma de corazón, Galesnjak, a la que se conoce como la Isla del Amor. Otra ciudad curiosa es la de Hum, en la península de Istria, que fue incluida en el libro Guinness de los Records como la ciudad más pequeña del mundo. Además, representa uno de los pocos ejemplos conservados de desarrollo urbano exclusivamente intramuros. Esta ciudad medieval tiene también una de las mayores representaciones en escritura glagolítica que se conocen. Creado en el siglo XI, el glagolítico es el alfabeto eslavo más antiguo, con 41 letras en su origen. Su nombre, en búlgaro antiguo, significa palabra, y en Hum podemos encontrarlo en algunas manillas de sus puertas, en uno de los muros de la iglesia y en el museo de la localidad. Si aún no sabéis incluir esta pequeña ciudad en vuestras vacaciones, os diré que también es famosa por su Humska Viska, o lo que es lo mismo, su aguardiente de muérdago, una receta de hace 2000 años, proveniente de los antiguos druidas celtas que vivieron en esas tierras y que solo conocen en la bodega de Hum. Además de este pequeño enclave medieval, encontramos en Croacia 10 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, 8 culturales y 2 naturales. Junto al núcleo histórico de Split con el Palacio de Diocleciano o el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, encontramos en la ciudad antigua de Dubrovnik las murallas de Stone, construidas en 1333 y que son el sistema de fortificación más antiguo conservado del mundo después de la Gran Muralla China. Pero no solo eso, en Croacia tienen también un deporte acuático propio, el pichigin, declarado patrimonio cultural intangible en el país y que trata de pasarse una pequeña pelota entre grupos de 5 personas sin dejar que caiga al agua. Puede que acabéis de descubrir este deporte, pero lo que seguro que sí conocéis es el invento croata más famoso, la corbata. Su origen se remonta al siglo XVII, concretamente a la Guerra de los 30 Años, en la que los soldados se anudaban un pañuelo rojo al cuello. Después, en la corte de Versalles, tomaron la costumbre de ponerse el pañuelo a la croata, a la croat en francés, de donde derivó la palabra cravat y de ahí corbata.
¿Cuántas historias?
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What?
Dentro de la actual Croacia, Dalmacia es una de las 4 regiones históricas y también de donde provienen los perros dálmatas, famosos por su pelo blanco y sus manchas negras. Del mismo modo que nos resulta curiosa la pigmentación de esta raza, también lo es el patrón de la bandera croata hecha con cuadrículas. Y tenemos la suerte de contar en el programa con nuestra experta en matemáticas para hablarnos de ello. Desde aprobatorio.com, Cristina García. Bienvenida.
Hola Manuela, hola a todos. Hoy os hablamos de Croacia y yo vengo a hablaros de su bandera. No sé si la conoceréis y podéis visualizarla. Bueno, os dejaremos una foto de la bandera en las redes sociales. Pero bueno, os explico un poco cómo es. La bandera presenta 3 franjas horizontales de color rojo, blanco y azul, como la de Países Bajos. Pero en el centro hay un escudo grande con 25 cuadrados rojos y blancos. En la parte superior de dicho escudo hay 5 símbolos en forma de corona que representan los escudos de armas históricas medievales de diferentes países, lo que representa el deseo de unir a los países croatas. ¿Pero qué tiene que ver esto con las matemáticas? Pues bien, como os he dicho, su bandera tiene un escudo con 25 cuadrados rojos y blancos que forman un patrón llamado ajedrezado de Sisa. El ajedrezado de Sisa es un patrón geométrico que se forma al alternar cuadrados blancos y negros en un tablero de 8x8 casillas. Es el que se usa en el juego del ajedrez y, según la leyenda, fue inventado por un sabio indio llamado Sisa. La leyenda cuenta que Sisa presentó el juego al rey, que quedó tan encantado que le ofreció la recompensa que él quisiera. Y Sisa, muy inteligente, pidió un grano de trigo por la primera casilla, dos por la segunda, cuatro por la tercera y así sucesivamente, doblando la cantidad en cada casilla. El rey aceptó sin darse cuenta de que la suma total era tan enorme que ni con todo el trigo del mundo podría pagarla, ya que Sisa habría pedido 1,8 por 10 a la 19 granos de trigo. La operación que hay que hacer es elevar 2 a 64, que son las casillas del ajedrez, menos 1 por la primera casilla. Esta cantidad es tan enorme que ni con todo el trigo del mundo se podría pagar. Para que os hagáis una idea, en un kilo de trigo hay aproximadamente 25.000 granos de trigo, por lo que la cantidad que pidió Sisa equivale a unos 737.000 millones de toneladas de trigo. Si nos pusiéramos a contar un grano de trigo y lo hiciéramos un grano de trigo por segundo, tardaríamos 584.542 millones de años en contarlos todos. El rey no sabía mucho de crecimiento exponencial y por eso pensó que era una recompensa muy modesta, hasta que le explicaron qué era lo que debía de pagar. El destino de Sisa, después de pedir los granos de trigo al rey, varía según la versión de la leyenda. Algunas fuentes dicen que el rey, enfadado por la astucia de Sisa, mandó matarlo. Otras dicen que el rey reconoció su error y le perdonó la vida e incluso le nombró sabio a su servicio. Otras dicen que Sisa renunció al trigo y se conformó con una pequeña cantidad. Lo que parece claro es que Sisa quiso darle una lección al rey sobre el poder de las matemáticas y el crecimiento exponencial. Pero, ¿y por qué la bandera de Croacia tiene un patrón de ajedrez? Pues ahí va otra historia. Cuenta la leyenda que en el siglo X, el rey croata Drislav, bueno, no sé cómo se pronuncia, fue capturado por los venecianos. Entonces se jugó su libertad en tres partidas de ajedrez contra el Dux de Venecia. Ganó los tres y puso el tablero en su escudo como recuerdo. Otras versiones dicen que lo que estaba en juego en ese partido de tres partidas de ajedrez era la región de Dalmacia. Y tras ganar los partidos se la quedó Drisla. Hoy esta es una de las regiones históricas croatas, cuya capital es Split. Y bueno, hasta aquí lo que os quería contar sobre la bandera de Croacia. Un saludo a todos desde el infinito.
Muchas gracias, Cristina. Siempre sabes dónde encontrar la curiosidad matemática. A ver qué nos traes el próximo día. Un abrazo.
No me cuentes historias.
Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
No me cuentes historias.
Y hasta aquí el programa dedicado a nuestro próximo destino de vacaciones, y puede que también el vuestro, sobre todo si habéis visto Juego de Tronos, ya que muchas escenas interiores se rodaron en el Palacio de Diocleciano. Pero no solo Split, que también fue Meereen, sino que Dubrovnik se transformó en Desembarco del Rey, y también se utilizaron otras localizaciones, como la Fortaleza de Clis o la Isla de Locrum. Otra isla, la de Vis, fue inmortalizada en Mamma Mía, un lugar tranquilo en el que hoy os dejamos. Saludos de Laura Albert, Cristina García y Manuela de la Cruz. Como ya sabéis, podéis escucharnos siempre que queráis en vuestra plataforma favorita. Volvemos la semana que viene con un nuevo programa. Un abrazo.
No me cuentes historias.